La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El gobierno de Estados Unidos impone nuevas sanciones al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Josep Borrell, alto funcionario de la Unión Europea, visita Latinoamérica en su propósito de fortalecer los lazos regionales. Y la CEPAL realiza su 39º periodo de sesiones en Argentina, enfocado en la economía regional y sus desafíos. Hoy es martes 25 de octubre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El gobierno del presidente Joe Biden impuso nuevas sanciones al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, alcanzando a más de 500 funcionarios gubernamentales y a uno de los rubros más importantes de su economía, la minería estatal, en especial el oro. Una orden ejecutiva emitida desde la Casa Blanca por el presidente Joe Biden dio paso a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a emitir sanciones contra la Dirección General de Minas, ampliando la autoridad del Tesoro para, según dijo Brian Nelson, subsecretario del Tesoro de Terrorismo e Inteligencia Financiera, responsabilizar al régimen de Ortega Murillo por sus ataques a la libertad de expresión y los continuos ataques del régimen contra actores democráticos y miembros de la sociedad civil, además de la detención injusta de presos políticos que demuestran que el régimen siente que no está obligado por el Estado de Derecho. El Departamento de Estado, a través de su portavoz Ned Price, amplió la información, revelando que se tomaron medidas para imponer restricciones de visa a más de 500 nicaragüenses y sus familiares, suspendiendo el ingreso a Estados Unidos a miembros del gobierno de Nicaragua y otras personas que formulen, implementen o se beneficien de políticas o acciones contra los ciudadanos, y añadió.
Estas nuevas autoridades respaldan nuestros esfuerzos para promover la rendición de cuentas por las acciones aceleradas del régimen para cerrar todo espacio para la sociedad civil.
Por su parte, Ricardo Zúñiga, secretario adjunto del Departamento de Estado para Latinoamérica, aseguró en una conferencia telefónica con periodistas que las medidas anunciadas imponen restricciones sobre cualquier acción que tenga que ver con la Dirección Nacional de Minas y eso, por consecuencia, dijo el funcionario, complica la habilidad de cualquier entidad en Estados Unidos de tener una relación de mercado de oro en Nicaragua.
En otra información, cuando faltan menos de 2 semanas para las elecciones de medio término en Estados Unidos, las campañas políticas intensifican la marcha para dar a conocer sus planes a la mayor cantidad posible de votantes en diferentes eventos que recorren el país. Y en este marco, el presidente Joe Biden visitó la sede del Comité Nacional Demócrata, donde aprovechó la oportunidad para hablar con un grupo de personas sobre la importancia de participar en la cita democrática del 8 de noviembre. Solo tenemos 15 días hasta una de las elecciones más importantes de nuestra vida que dará forma a la apariencia de este país en la próxima década, dijo. Durante su intervención, el mandatario estadounidense destacó algunos de los logros de su gestión presidencial, como la inversión en tecnología, el proyecto de infraestructura bipartidista y el crecimiento en el índice de empleo que, según sus palabras, es el mejor de los últimos 50 años. Algunos especialistas consideran que los recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos sobre el aborto y el porte de armas pueden resultar trascendentales en la intención de voto de algunos estadounidenses, por lo que el mandatario instó a los ciudadanos a votar en las próximas elecciones para que los demócratas conserven el control de la Cámara y el Senado a fin de continuar con sus planes de legalizar el aborto, controlar el porte de armas y reducir los costos de los medicamentos. Sin embargo, los índices de aprobación a la gestión del presidente Joe Biden siguen siendo bajos y los republicanos han aprovechado este escenario para enfocar su campaña en la crisis económica que vive el país, con una inflación que es considerada la más alta de las últimas 4 décadas y precios de la gasolina que también llegaron a máximos históricos este año.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Y cambiamos de rumbo informativo. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, visita Latinoamérica para fortalecer los lazos diplomáticos entre la región y el viejo continente. Judith Martín Rodríguez informa.
En un mundo cada vez más cambiante y a medida que la guerra en Ucrania continúa alterando el mapa geopolítico global con nuevas asociaciones y divisiones, la Unión Europea busca establecer socios e inéditas oportunidades en América Latina y el Caribe. En esta misión y para profundizar en las relaciones bilaterales, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, visita la región latinoamericana para visitar en una semana diferentes países y reunirse con altos cargos de sus respectivos gobiernos. Uruguay fue la primera parada de este tour y luego de su encuentro con Francisco Bustillo, ministro uruguayo de Relaciones Exteriores, Borrell remarcó las similitudes entre el bloque comunitario y la nación sudamericana.
Seguramente el país latinoamericano con el que compartimos un mismo modelo político y un modelo social más parecido. Compartimos con Uruguay la afinidad en el respeto de los valores democráticos, el Estado de Derecho, los derechos humanos, los compromisos internacionales.
El jueves 27 de octubre, el representante de la diplomacia europea presidirá el encuentro ministerial entre ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y de la Unión Europea. Este importante encuentro se celebrará en Buenos Aires, capital de Argentina, y tiene el propósito de exponer similitudes y discrepancias, pero sobre todo, según subrayó Borrell, para construir una agenda positiva enfocada a reanudar los enlaces de interés entre ambas partes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Los invitamos a disfrutar Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América rumbo a Qatar 2022. Cada lunes en las plataformas de La Voz de América podrán encontrar este camino lleno de historia, cultura, colores, sabores y con las noticias que deben saber antes de que comience el Mundial. Y por supuesto, también desde Doha, desde Qatar, durante la Copa del Mundo. Cortita y al Pie, encuéntralo en vozdeamerica.com.
Especial de La Voz de América, rumbo a las elecciones de medio término 2022.
En esta nueva entrega, nuestra colega Paula Díaz nos cuenta sobre los esfuerzos de Mi Familia Vota, la organización promotora del voto latino que busca más participación de hispanos en las elecciones de medio término y la importancia que tendrá para los demócratas y su esfuerzo por mantener la mayoría en el Congreso.
Las elecciones del 2020 marcaron un antes y un después en un estado tradicionalmente conservador, y la organización Mi Familia Vota jugó un papel importante en el aumento del voto latino. Un grupo de personas sale diariamente a recorrer vecindarios en Phoenix y Tucson para invitar a los residentes a participar en las elecciones e informarles sobre los candidatos que estarán en la boleta electoral el 8 de noviembre.
En estas elecciones de medio término, nuestro trabajo es sumamente importante porque vimos que en el 2020 hubo mucha participación. De hecho, en Arizona, 80% de los votantes votaron por correo.
Mi Familia Vota lleva 20 años realizando este trabajo cívico y tienen el reto de mantener la participación del voto del 2020.
Diariamente vamos a las comunidades a hablar con ellos y tocar su puerta, principalmente a la comunidad hispana, motivarlos a votar y a informarlos.
El 12 de octubre se envían las boletas por correo en Arizona y el 1 de noviembre es el último día para regresarla. Son varias las contiendas importantes en estas elecciones.
En esta elección vamos a elegir nuevo gobernador, secretario de Estado y varios cargos federales como al Senado y varias posiciones de congresistas.
A la gobernación de Arizona aspira la demócrata Carrie Hubbs, cuestionada sin fundamento y amenazada de muerte por los resultados de las elecciones del 2020. Se enfrenta a Carrie Lake, quien promueve teorías de conspiración sobre seguridad fronteriza y fraude electoral, y cuenta con el apoyo del expresidente Donald Trump. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
Gracias, Paula. Y ahora hablemos de la brecha generacional que hay entre los hispanos y nuestro colega José Pernalete aborda el tema con entrevistas a un abuelo conservador y un nieto que votará por los demócratas.
Votar es un privilegio de la democracia. En Estados Unidos se insta a los electores hispanos a participar en las venideras elecciones de medio término en noviembre. Ahora se utilizan medios digitales con mayor frecuencia para motivar a estos electores. Lo curioso es que estas nuevas ventanas informativas tienen inclinaciones políticas explícitas.
Desafortunadamente, muchas de las personas están recibiendo la información de Twitter, de TikTok, y eso no es real.
Raúl Martínez fue alcalde de la populosa ciudad de Hialeah en el sur de Florida. Ahora conduce un programa diario a través de YouTube. Sus contenidos son de crítica hacia la política republicana y apela al mensaje de la participación de sus oyentes en las elecciones.
Y voy a seguir porque creo que para que una democracia funcione, el electorado, el soberano, el pueblo, tiene que participar. Que no es suficiente con quejarse.
En la misma plataforma digital, la estratega política Sasha Tirador conduce otro espacio para el debate y la integración de los votantes hispanos. Ella también apoya la apertura de nuevas vías de información no convencionales.
Es un mal necesario, al igual que la política. No puede haber una democracia sin prensa libre y no puede haber una prensa verdaderamente libre si solamente escuchamos lo tradicional.
Para la ONG, la iniciativa libre, es válido tener otros análisis distintos, pero lo importante es no quedarse con un solo punto de vista.
Yo creo que más bien es responsabilidad de uno como individuo consumir información conforme le interese y corroborarla con otras fuentes. No quedarse, por ejemplo, con un solo canal de televisión o una sola estación de radio o un solo diario. Lea todo. Vea todo.
La iniciativa Libre calcula que más de 34 millones de hispanos están facultados para votar en las próximas elecciones. La ONG afirma que esta comunidad se informa de manera muy frecuente a través de la plataforma YouTube. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y mañana los invitamos a continuar con este especial rumbo a las elecciones de medio término en Estados Unidos.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Profesores alertan sobre el grave deterioro que enfrenta la educación en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Los alumnos de educación media en Venezuela tienen cada vez menos competencias en materias fundamentales y sus calificaciones en áreas como matemática y habilidad verbal están por debajo de 10 en una escala de 20, revela el más reciente informe del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea CECEL, elaborado por la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Consultado por La Voz de América, Carlos Calatrava, director de esa escuela de educación, expresa preocupación sobre lo que califica como grave comportamiento del rendimiento escolar y expone que aunque existe una importante brecha de aprendizaje entre colegios privados y públicos, resalta que en ninguno de los casos los estudiantes están aprobando las asignaturas.
Lamentablemente Venezuela no tiene calidad de la educación. No es que vamos a decir que hay poca, ninguna, no hay calidad de la educación, y eso termina de confirmar una tragedia en materia educativa que en Venezuela teníamos ya bastantes años, bastantes décadas sufriéndola, ¿no?
Además, Calatrava detalla lo que la situación significa para el futuro del país.
Con estos resultados nos estamos jugando los próximos 100 años de Venezuela, y literalmente los próximos 100 años de Venezuela, porque los que nos están saliendo raspados en estas pruebas van a ser fuerza de trabajo, y en el lugar de trabajo donde están, la empresa o la organización donde estén van a tener que aumentar los costos de capacitación y adiestramiento para tratar de resolver lo que no traían de su escolarización formal.
Durante los últimos años, profesores y otros miembros del sistema educativo público del país han protagonizado decenas de protestas para exigir mejoras salariales y reivindicaciones laborales, pues insisten en que sus sueldos no les permite alcanzar ni siquiera la canasta básica, y aunque acusan al Estado de no invertir en el sistema educativo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro asegura lo contrario. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en otra noticia, en el aire se encuentra la ratificación del Tratado Integracionista entre Honduras y Nicaragua, que cumple un año y que, según las autoridades legislativas, será nuevamente analizado para su aprobación y ratificación. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Hace más de un año, los gobiernos de Honduras y Nicaragua suscribieron el tratado denominado Acuerdo Integracionista Bicentenario, con el objetivo principal de establecer un plan de prosperidad marítima que propicie el desarrollo económico y facilitar las actividades de pesca legal y sin inconvenientes en el Golfo de Fonseca. Desde la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso Nacional, se confirmó que la ratificación del documento, así como su análisis, está en agenda. Sin embargo, no será presentado por el momento a la espera del informe sobre la firma, confirmó el diputado e integrante de la comisión por libre, Obed López.
Y eso está en una comisión, que es la Comisión de Asuntos Internacionales, pero también está en el organismo que debe tratar este tema, que es en el Poder Ejecutivo, exactamente en la Cancillería. Ellos están revisando este tratado, dándole toda la amplia discusión o el análisis en las repercusiones que tenemos como país de la firma de este tratado, y si beneficia al país se va a ratificar, si no, pues no se va a hacer.
Omar García, analista en Derecho Internacional, señaló que al no agilizar este acuerdo, Honduras puede perder su derecho marítimo.
Mientras no se agende, nosotros estamos perdiendo a hacer un uso legítimo de un derecho ya recibido. Un derecho de que no se protege se puede perder.
La Voz de América consultó la posición del gobierno de Honduras referente a la ratificación del acuerdo y confirmaron que se está estudiando, mientras El Salvador aún sigue sin reconocer el tratado firmado. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La CEPAL advierte que la región debe redoblar esfuerzos para transformar los modelos de desarrollo y presentó su propuesta para impulsar un crecimiento más alto y sostenido. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
América Latina y el Caribe requiere de políticas públicas ambiciosas para superar la profunda crisis que ha enfrentado en los últimos 10 años, advirtió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, durante el inicio de su 39º periodo de sesiones. El secretario ejecutivo de este organismo, José Manuel Salazar, quien estuvo presente durante la apertura del evento, destacó que los países de la región enfrentan los efectos de una serie de crisis en cascada abordada en el informe denominado Hacia la transformación del modelo de desarrollo desarrollo en América Latina y el Caribe, producción, inclusión y sostenibilidad.
La agenda alrededor de la cual debemos construir es una que podríamos llamar de reactivación con transformación, es decir, una que en el corto plazo combine el delicado manejo macroeconómico que demanda la coyuntura con sus complejos balances entre la necesidad de enfrentar la inflación, reactivar la economía.
La CEPAL estima que las economías de América Latina y el Caribe crecerán en 3,2% en 2022 y se espera una fuerte desaceleración con un crecimiento proyectado de 1,4% en 2023. Alberto Fernández, presidente de Argentina, país que recibió la presidencia pro tempore de la CEPAL, expresó su preocupación por la situación económica de la región.
Ya antes de la pandemia y de la guerra, nuestros países revelaban la existencia de problemas para crecer, para insertarnos en el concierto de las naciones y para distribuir el ingreso de un modo más equitativo.
Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
En Buenos Días, América, La Voz de América en Qatar.
Y seguimos con nuestro segmento especial, el avance de los días hacia el Mundial de Fútbol 2022 en Qatar muestra un gran interés del público que ya sobrepasó las expectativas en la compra de entradas. Nelson Viñoles con detalles.
Continuamos con este recorrido previo al Mundial de Qatar 2022 y vamos a hablar y analizar un poquito cuál es el ranking de los 10 primeros países en entradas vendidas para la Copa del Mundo. Primero, como era de esperar, se encuentra Qatar con casi 1 millón de tickets vendidos. Lo curioso es que la población qatarí, 100%, es solamente 300.000 en ese país, lo cual quiere decir que ningún qatarí se perderá ningún partido de la fase de grupo, que son 3, y seguramente han comprado entradas para semifinales y final, y algunos equipos que no son la selección de Qatar, como por ejemplo, según entendimos mientras estuvimos allí, hay una gran apoyo y una gran fanaticada que seguirá a la Argentina y a Brasil, teniendo en cuenta a Messi y Neymar, que como lo explicamos, ambos juegan en el PSG. Curiosamente, su dueño es qatarí. Segundo aparece Estados Unidos, con casi 150.000 entradas vendidas. También aquí hay que aclarar que seguramente en ese número hay un gran grupo, pero gran grupo de seguidores mexicanos y de otros países latinoamericanos quienes residimos aquí. Tercero está Arabia Saudita con 125.000. Inglaterra aparece cuarto con 92.000. Hay una gran influencia entre los ingleses y los cataríes históricamente. No es algo extraño que tenga este número Inglaterra, que también está buscando una Copa del Mundo. Quinto aparece México, algo que no sorprende tampoco porque siempre los mexicanos han llevado mucha gente a las Copas del Mundo. Después aparece Emiratos Árabes Unidos, los vecinos, solamente es cruzar la línea limítrofe. Séptimo aparece Argentina, con 61.000 entradas vendidas, un país donde económicamente es muy costoso y es muy duro poder viajar a Qatar, pero allí estarán. Octavo aparece Francia, noveno Brasil con 40.000 y décimo aparece Alemania. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo mañana con un nuevo informe previo a Qatar 2022. Soy Nelson Viñoles, de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas, Bryce Harper y Kyle Schwarber descargaron jonrones en Filadelfia. Los batazos descomunales de Jordan Álvarez en Houston. Dusty Baker va por la victoria más esquiva, al igual que Justin Verlander. Un encendido Harper y los All-Stars J.T. Realmuto y Jack Weaver llegaron al máximo escenario del béisbol por primera vez. De todos los equipos, los Phillies de Filadelfia se dirigen a la Serie Mundial para medirse a unos Astros de Houston que retornan por más. Un choque muy atractivo que inicia el viernes por la noche en el Minute Maid Park. A Harper le han conectado 5 cuadrangulares en esta temporada. En el batazo de su carrera, su jonrón en la octava entrada contra San Diego y el domingo en el quinto partido envió a los Phillies a la Serie Mundial por primera vez desde 2009 y le valió el premio al jugador más valioso de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Y una corte rusa ha comenzado a revisar hoy martes la apelación de la estrella estadounidense del baloncesto femenino Brittney Griner contra su sentencia de 9 años de prisión por posesión de drogas. Griner, elegida en 8 ocasiones para el Juego de las Estrellas de la Liga Femenina y que atesora 2 oros olímpicos, fue condenada el 4 de agosto luego de que la policía dijo que halló cartuchos para vapeo con aceite de cannabis en su equipaje en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú. La deportista participa en la vista que se celebra en la Corte Regional de Moscú por videoconferencia desde el penal de las afueras de la capital rusa, donde está retenida desde su arresto en febrero. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les saluda a Tony Khan. Black Adam fue la película más taquillera el fin de semana en Norteamérica al recaudar unos 67 millones de dólares en su estreno, según proyecciones de la industria. Black Adam, con la actuación estelar de Dwayne Johnson, tuvo mala crítica, pero igual fue acogida por el público. Recaudó 73 millones de dólares a nivel internacional para un total global de 140 millones. La comedia romántica Ticket to Paradise con Julia Roberts y George Clooney debutó recaudando 16,3 millones de dólares. La película de horror Halloween Ends, que el fin de semana estuvo al tope de la taquilla, bajó pronunciadamente esta vez. La película, que fue lanzada simultáneamente por streaming, bajó en un 80% para llevarse 8 millones de dólares. Otra película de horror, Smile, recaudó 8,4 millones de dólares en su cuarto fin de semana, quedando de tercera y llevándose un acumulado de 84,3 millones. El agente de Salman Rushdie dice que el autor perdió la vista de un ojo y una mano le quedó incapacitada tras el ataque de un hombre que se subió al escenario de un evento literario en agosto en Nueva York, según un artículo de prensa. El agente literario Andrew Willey le dijo al periódico en español El País que Rushdie, de 75 años, sufrió 3 heridas graves en el cuello y 15 más en el pecho y el torso. El fallecido astro argentino del fútbol Diego Armando Maradona será el protagonista del mural más grande del mundo con su imagen, que se inaugurará el 30 de octubre en Buenos Aires para conmemorar el aniversario 62 de su nacimiento. El muralista Martín Ron eligió una pared de 1.600 metros cuadrados en pleno centro de la capital argentina para retratar al ídolo, inspirado en una foto de Maradona alentando a la selección nacional en la final contra Alemania del Mundial de Italia en 1990. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com Y si prefieres seguirnos en Twitter, estamos en @BoaNoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.